Te acompaña Reinaldo Infante. Contigo, Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez. Camino al Sol.
Dice Henry David Thoreau, este mundo no es sino un lienzo para nuestra imaginación. Imagínense eso.
Me gusta eso, un lienzo.
Un lienzo.
Hoy
para,
tengo,
el mundo es un lienzo para ti.
Tengo
para
un lienzo en blanco para inventar.
Eso es maravilloso.
Para hacer lo que yo quiera.
Una mente sin límites.
Para hacer lo que tú quieras.
Así es.
El asunto está en que si tú haces lo que tú quieres y yo hago lo que yo quiero y una cosa se contrapone con lo otro...
Ahí entra la estructura y la educación.
La armonía, el respeto.
Con estructura y educación sí. Usted puede pensar libremente.
Exacto.
Porque usted no va a pensar nada malo, nada
entonces,
conflictivo.
A todo eso yo creo que sería bueno ponerle un poco de romanticismo. ¿Qué tú crees?
Eso me gusta. Hace mucha falta, sí. Yo creo que para eso vamos a llamar a Melissa Moya Alemar. Sí, yo creo que ella sí. Música, músico, actriz, bailarina. Bueno, ella es de todo un poco. Pero siempre es aquí nuestra profe de interpretación y de apreciación, musical,
apreciación
musical en Camino al Sol y nos trae esos temas interesantes. Hoy, el romanticismo. Es que es tan amplio.
Melissa.
Otra
día.
Arista del romanticismo.
Hola.
Hola, Melissa.
Hola.
Buen día.
Pues hoy vamos a hablar sobre las innovaciones de los instrumentos musicales en el
ajá.
Romanticismo.
Okay.
Ustedes saben que estamos
innovación.
Sí, estamos en un periodo bastante amplio que comprende entre mitad del siglo XVIII a 1820 aproximadamente. Y bueno, ya hemos hablado, el último segmento hablamos de las características, por ejemplo, del piano y las innovaciones que hubo. Pues en este periodo se crean también, recordemos que estamos en medio de una revolución industrial, hay muchas cosas pasando, se desarrolla, por ejemplo, la litografía, que permite una serie de reproducciones de impresiones a mayor cantidad, a menor costo. Entonces la gente puede empezar a demandar más partituras de música todavía. Los compositores empiezan, pues, se
a ponen las pilas. Trabajo,
sí, a tener más trabajo, se ponen las pilas con las composiciones. Se hacen incluso unas ilustraciones. Si ven partituras de esa época, vamos a ver que en las portadas hay unas ilustraciones bastante elaboradas, también como parte de ese atractivo, de ese marketing para vender esas partituras. Y bueno, todo está en medio de esto. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, antes los instrumentos se fabricaban a mano, totalmente a mano, hacia 1770 aproximadamente. Estamos hablando de que una empresa fabricante de piano podría hacer quizás unos 20 pianos al año. Ya para en el siglo XIX, pues una empresa podría fabricar 2000 pianos al año. O sea, es un crecimiento bastante amplio. Entonces, hay muchas cosas pasando. Para comenzar, el arpa tiene modificaciones. El arpa, si ustedes recuerdan un piano de cola, seguramente todos los han visto, el arpa tiene la forma de la cola del piano. Es un instrumento de cuerdas, tiene las cuerdas están como a distancia, están por octavas, tiene... No el mismo rango del piano, es un poco menor, pero es bastante amplio. Ahora, ¿qué pasa? Anteriormente a este periodo, el arpa solamente podía estar afinada como en una tonalidad. Como en este caso que voy a mostrar. Esto, yo traje dos armónicas para ejemplificar, que de hecho esto es un instrumento también que se crea hacia este periodo, aunque no es parte de los instrumentos de orquesta, sino que, bueno, ya luego hablaremos de eso. Esta armónica, la pequeña, que es una armónica pequeña que tengo aquí, está afinada en do.
Okay.
Entonces, si yo toco una escala de do, por ejemplo, yo solamente puedo hacer los tonos que estén en esa escala. Hay tonos que no voy a tener. Si yo quiero hacer una escala, por ejemplo, de sol o de re, de la misma de re, yo no puedo hacer... No tengo el fa. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿no? Aquí yo tengo tonos y semitonos, tengo los cromatismos.
Si tú tienes ahora mismo una armónica
más
mucho
grande.
Más grande.
Sí.
Una armónica profesional, grandota. Sí. No había visto una de esas.
Ah,
eso está chévere. Entonces, ¿cómo suena esa?
Bueno, por ejemplo, esta tiene semitonos que esta no puede dar. Por ejemplo. Aprovechar apreciar una serie de tonos que esta no puede dar.
Uh-huh.
Entonces, ¿qué pasa? Eso amplía también las mismas posibilidades de los instrumentos y de las piezas que tocan, porque no todo va a estar en un rango de 7 tonos, no todo va a ser
claro.
Re, mi, fa, sol, la, si, do. Entonces, bueno, si podemos escuchar el audio número 1, vamos a tener un fragmentito de Manuel de Falla, la composición de Spanish Dance, interpretada por Oliver Wass.
Vamos a escucharla entonces.
Bueno, mientras nosotros, el arpa, por ejemplo, antes estaba afinada de manera diatónica. Ahora se le incorporan unos pedales
okay. Que
el arpista, pues, cuando baja estos pedales, pues entonces puede alterar. O sea, hay unas pequeñas válvulas que se giran y acortan la distancia de la cuerda. Entonces esto hace que la cuerda sea más pequeña, por ejemplo, y pueda dar una distancia para dar ese tono que está un semitono. Entonces cuando quieren, o sea, ya aunque el arpa tenga las mismas cuerdas, pues ahora pueden estar afinadas diferente, de manera instantánea. Y okay. Eso crea pues también otras posibilidades.
Por
eso
supuesto.
Es parte de las innovaciones de una época del romanticismo.
Sí, sí. Ahí empiezan ya con toda la revolución industrial, que se empiezan a fabricar más instrumentos uh-huh. a mayor escala, también se hacen otro tipo de piezas. Pues esto también crea una misma innovación en los mismos instrumentos. Hay instrumentos que surgen nuevos. Está, por ejemplo, la tuba, que se crea y empieza a ser parte de los instrumentos de orquesta.
Hay que tener buen pulmón ahí para tocar tuba.
Sí, sí. Este es un, si no lo recuerdan, ¿sí? Es un instrumento bien grave, grandote. Yo he traído anteriormente a, uh-huh. a mi amigo Juan García, que ha tocado la tuba aquí. Y es un instrumento pues que tiene, como las trompetas, tiene una campana. Y tiene una forma que pasa la tubería, que es un poco como rectangular. Esa es la tuba, un instrumento okay. bien grave. Si podemos escuchar el audio de la tuba solo de Gene Pokerny, que es de la fantasía de Berlioz.
Vamos a escucharlo. Viene la tuba ahí. Okay.
Pues sí, entonces se crean ya, como ven, pues estos instrumentos van enriqueciendo las mismas piezas que se hacen, porque ahora hay más posibilidades. Al haber más instrumentos, pues hay más posibilidades de composición. Esta época, por ejemplo, podemos encontrar el mayor rango de partituras de cualquier época sin precedentes, okay. por lo que dije de las impresiones.
Uh-huh.
Y vamos a ver que ya el repertorio de este tipo de instrumentos pues se va a ir desarrollando más después de este periodo, por el hecho de que es en este periodo que empiezan a surgir. Hay otro instrumento que me gusta muchísimo, que es, suena como un pajarito.
Ajá.
Es una buena como referencia para uno recordar. El instrumento que suena como un pajarito es el pícolo.
El pícolo.
Si podemos escuchar la audición 3 de Maurizio Simeoli.
Es un pícolo bolero.
Ya.
Yo me imagino que los que tocaban el pícolo, los que los practican, no puede estar un perro cerca. Se vuelve loco. Porque esos tonos por el tan tono, agudos.
Sí, es posible.
Debe volver loco a las mascotas.
Es interesante, eso habría que ver. Tiene que haber algo en TikTok. Algo así. Pero sí, pues este también es uno de los instrumentos que tiene innovaciones. Ya las mismas llaves de estos instrumentos pues se van fabricando de manera diferente. Y bueno, también en este periodo se crea el saxofón, que hablaremos luego de este instrumento. Pero uno que a mí me gusta uh-huh. muchísimo, hay uno que es la flauta, bueno, ustedes conocen la flauta traversa, también la flauta va teniendo cambios, cambios de manera que ya en vez de orificios, simplemente que se cubran con los dedos, pues tengan llaves. Si podemos escuchar los tres romances de...
Ahí está. La flauta es preciosa.
Muy bonita para calmar a alguien.
Qué lindo.
Y otro de los instrumentos que tiene un timbre muy característico, esto es bueno que lo... O sea, pongan ojo a este porque tiene un timbre como que se diferencia bastante.
Pónganle el oído a este.
Sí. Eso mismo. Pónganle el oído a este. Es el oboe. Esto es un solo del Lago de los Cisnes de Tchaikovsky.
Mi abuelo tocaba el oboe.
Cierto. Sí. Ah, tu abuelo, una persona culta, fina. Porque no hay mucha gente que toca el oboe.
No.
Qué bello, ¿eh? Si nos dejan aquí, nos quedamos conectados con eso. ¿Cuál es el próximo instrumento?
Y bueno, pues el otro que se crea en esta época también es el contrafagot. El contrafagot es un instrumento que a mí me gusta relacionar con un viejo panzón. Por alguna razón, esa es la imagen que me da. Vamos a escuchar la serenata de Schubert para contrafagot y arpa. Pues en este periodo, pues los instrumentos de cuerda también se modifican para tener un sonido más potente, más dramático. Los mástiles se alargan para dar tonos más, también más, para dar un registro más amplio. Entonces, yo quisiera...
¿Despedirte con qué canción?
Claro, yo quisiera despedirme con este cover. No voy a decir de qué es porque ustedes lo van a conocer.
Ok, es... Despedida 2. En serio, Melissa. Explícale a nuestros amigos qué estamos escuchando.
Estamos escuchando un cover de Super Mario Bros. Con instrumentos de vientos metal.
De vientos metal.
Sí, que son de los instrumentos que más innovaciones tienen en el romanticismo.
Es decir, se puede lograr todo con instrumentos de viento. Que por cierto, la película rompió todos los récords del mundo hace algunas semanas. Melissa Moya, muchísimas gracias por traernos el romanticismo y concluir de una forma muy poco romántica con Mario Bros. Melissa, la gente que quiera seguirte el rastro, ¿cómo lo hace?
Bueno, tiene que correr rápido. Me pueden seguir en Instagram, @MelissaMoyaA. Con doble S. Me pueden escribir también por correo melissamoyaa@gmail.com.
Excelente. Buenísimo. Gracias por ese tema, Melissa. Lo disfrutamos mucho.